Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los saludamos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario para compartir nuestra primera edición de este miércoles 15 de marzo de 2023. La inflación de febrero fue del 6,6% y se superó el 100% interanual. Fue el tercer mes consecutivo de suba. Es el índice más elevado desde agosto del año pasado y en los dos primeros meses del año ya acumula un 13,1%. Además, en los últimos 12 meses la inflación alcanzó el 102,5%, la interanual más alta en más de 30 años. El rubro que más subió en el último mes fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, con el 9,8%. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Lavi Abraham recalcó que fue determinante el aumento de la carne y opinó que será necesario acomodar ahora los salarios.
Lo que más aumentó fueron los alimentos y las bebidas, que aumentaron 9,8, prácticamente un 10% durante el mes de febrero. Y esto tiene que ver básicamente con un reacomodo de los precios de la carne muy fuerte. La carne durante el año pasado aumentó poco, relativamente, porque la carne aumentó un 43% durante el año pasado, con una inflación del 95%, es decir, la carne aumentó, había aumentado la mitad que todo lo demás, y durante febrero sufrió un reacomodo y nuevamente se puso muy por encima de lo que venía siendo, y esto tiró para arriba prácticamente todo el índice, obviamente por la incidencia de la carne. Hay que decir entonces que, bueno, tenemos una perspectiva en donde llegamos a un techo de inflación y donde efectivamente a partir de ahora la inflación anual de este 102,5 difícilmente pueda ser superada, sino que más bien irá para abajo. Obviamente se sigue tratando de un número muy alto de inflación que deberá bajar y sobre todo deberá ser acompañada de un reacomodamiento de todos los ingresos, ya sean salarios y sueldos, como también asignaciones, jubilaciones, etcétera, para poder mantener un nivel de poder adquisitivo similar al que se venía teniendo.
En declaraciones a Informativo Farco, el economista Lavi Abraham también opinó que la inflación podría mantenerse en niveles similares en los próximos meses.
Que se va a mantener en los próximos meses probablemente una inflación de cercana al 100% y a lo mejor pueda bajar, pero no demasiado, no tanto como se esperaba por lo pronto hace dos o tres meses atrás. Y esto plantea un escenario complejo al cual se le suma el problema de la sequía, que nosotros vemos en forma de calor, pero que al mismo tiempo implicará menos exportaciones de granos y oleaginosas. Entonces, menos exportaciones, menos ventas hacia el exterior, implica menos entrada de dólares, y esta menor entrada de dólares podría implicar también que el dólar de alguna manera sea más difícil de controlar, que el valor oficial del dólar sea más difícil de controlar. Al mismo tiempo, por el lado positivo, podemos pensar que cuando termine el gasoducto Néstor Kirchner, que trae el gas de Vaca Muerta, no va a hacer falta importar tanto gas y entonces habrá menos exportaciones, pero también habrá menos necesidad de dólares por menos importaciones, y de alguna manera habrá que ver el resultado neto de estas dos operaciones.
El presidente Alberto Fernández abandonó sus actividades habituales luego de que se le detectara hernia de disco. Según informó la Unidad Médica Presidencial, el primer mandatario presentó un cuadro de dolor lumbar agudo. Se le realizaron los estudios correspondientes en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires y se le diagnosticó una hernia de disco lumbar. La comunicación oficial señaló que en 48 o 72 horas se le realizará una intervención denominada bloqueo radicular. Mientras tanto, le indicaron reposo y adecuar sus actividades en la residencia presidencial de Olivos. Vamos ahora a Neuquén porque allí se va a conocer mañana el veredicto en la causa Fuente Alba 2. Recordemos que en el banquillo están los jefes policiales responsables de la represión en la que fue asesinado el maestro Carlos Fuente Alba en abril de 2007. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Mañana jueves se lee la sentencia en el caso Fuente Alba 2, que busca determinar las responsabilidades del hecho represivo en su conjunto sucedido en abril del 2007. Luego de finalizar las 8 jornadas en las que declararon los testigos, se leyeron los 6 alegatos del juicio por la causa Fuente Alba 2, 4 por parte de la defensa más el de la fiscalía y el de la querella. La querella pidió al tribunal que declare las conductas perpetradas en el operativo represivo como de grave violación a los derechos humanos. Sostuvieron que los policías Carlos Salazar, Mario Rinzaghi, Jorge Garrido, Adolfo y Moisés Soto deben ser considerados culpables del delito de abuso de autoridad y que Julio Lincoleo y Aquiles González como protagonistas de encubrimiento agravado. La Fiscalía, por su parte, pidió que el exgobernador Jorge Sovich sea investigado por falso testimonio. Al momento de decir sus palabras, Sandra Rodríguez, excompañera del maestro asesinado, se preguntó cómo no pararon a tiempo la represión y volvió a pedir justicia.
16 años pasando por los estrados de la justicia, donde más de 40 funcionarios tomaron en sus manos esta causa. 16 años donde a mis hijas y yo se nos negó la tutela judicial efectiva, el derecho a saber toda la verdad de aquel día. 16 años preguntando. Me pregunto por qué los persiguieron, por qué los encerraron. ¿Por qué alentaron a la violencia de esa acción irracional? ¿Por qué no lo frenaron ese operativo? Carlos y el resto de los maestros estaban retirando. Vuelvo a preguntarles, ¿por qué no cesaron? ¿No es abuso de autoridad ese accionar desmedido? ¿No es abuso de autoridad un exceso y el propio asesinato de Carlos?
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
El fiscal federal Carlos Stornelli no se presentó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y se pedirá que sea sancionado. Stornelli pretende declarar por escrito en el proceso contra los jueces de la Corte Suprema, a pesar de que el reglamento no lo permite. Vamos a escuchar a la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, y el cruce que mantenía con el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, uno de los que salió a defender a Stornelli.
El fiscal Stornelli no ha comparecido, ha informado al procurador interino Casal que espera le enviemos las preguntas por escrito. En ese sentido, la presidencia le va a comunicar al doctor Casal nuevamente de la incomparecencia del fiscal Stornelli y se le solicitará si inicien las acciones disciplinarias correspondientes teniendo en cuenta la incomparecencia. Vuelvo a reiterar que esta presidencia de comisión no puede incumplir los deberes que le ha asignado el reglamento de la Cámara, que establece que los únicos exceptuados y habilitados a declarar por escrito son el presidente de la Nación, la vicepresidenta y los gobernadores.
No tengo la menor duda de que la jerarquía normativa de la ley orgánica del Ministerio Público está muy por encima de la jerarquía normativa del reglamento de la Comisión, y los fiscales, incluido el fiscal Stornelli, están claramente eximidos de tener que asistir personalmente a prestar declaración. ¿Por qué no le mandamos las preguntas al fiscal que las conteste y para la próxima reunión ya las vamos a tener aquí con nosotros?
Si yo le permito al fiscal Stornelli declarar por escrito, estoy violando este reglamento que ha votado esta Cámara de Diputados de manera unánime en la sesión que se realizó en el año 96. A mí me encantaría poder mandarle las preguntas por escrito, pero yo estaría violando el reglamento.
El fiscal Stornelli estaba citado a declarar sobre el dictamen en el que pidió desestimar la denuncia por los chats entre el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y Sergio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. En esos chats, Robles le pasaba información a D'Alessandro sobre el fallo que luego sacaría la Corte a favor del gobierno porteño por la coparticipación. Recordemos que Stornelli tiene el antecedente de no haber concurrido a varias citaciones judiciales en 2019 en una causa en la que estaba acusado de espionaje ilegal. Vamos ahora a las Sierras Chicas de Córdoba, porque allí se realiza hoy una importante capacitación en género para comunicadores y comunicadoras. Nos informa nuestro compañero Federico Gaitán desde Radio Nexo.
Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Periodistas de Sierras Chicas de Córdoba se capacitan en género en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios de comunicación. Comunicadores y comunicadoras de las sierras, vamos a participar del taller Comunicar en Clave de Géneros. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, junto con la Municipalidad de Río Ceballos, han convocado a este taller hoy en el punto digital de esta localidad. Soledad Cuadri, una de las organizadoras del encuentro, comenta la importancia de este taller.
Pensando en la posibilidad de construir también de manera colectiva, de conocer, de compartir abordajes responsables y con perspectiva de derechos desde los medios de comunicación. Está orientada a colegas de la comunicación que desarrollan funciones tanto en medios de Sierras Chicas como en áreas de comunicación de los municipios del corredor, y se propone reflexionar justamente sobre la práctica que desarrollamos cotidianamente.
Se espera que esta capacitación en género contribuya a generar una comunicación más plural, más diversa e inclusiva en los medios. Como dice Soledad Cuadri, todavía en nuestros medios y en la sociedad falta mucho.
Falta un montón todavía, que me parece que estas instancias, tanto las de taller como las de capacitación en general, sobre el abordaje de una comunicación responsables de una perspectiva de género, nos permiten también ir sensibilizando y achicando la brecha aún en el desarrollo de la profesión.
Transmitió para Farco Federico Gaitán de Radio Nexo 93.9 desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Radio Aijuna de Bernal, escuchamos Informativo Farco.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este miércoles 15 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Generamos más de 246.000 puestos de trabajo formal privado respecto de 2019. Y detrás de ese dato hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes, una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país nuestra segunda edición de hoy, miércoles 15 de marzo de 2023. Organizaciones piqueteras finalizan el acampe en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires. La protesta se realiza frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y es en rechazo a las bajas en el programa Potenciar Trabajo. También hoy se manifiestan para pedir la liberación de dos dirigentes detenidos en Mendoza. Así lo explicaba el líder del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, en declaraciones recogidas por nuestro compañero Mario Sadras de Radiográfica.
Bueno, Beliboni, segundo día de acampe aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué novedades? ¿Cómo transcurre, si es que hubo negociaciones? ¿Y cuáles son las acciones a seguir?
Lamentablemente no hubo ninguna negociación, hubo declaraciones muy negativas, muy fuertes, que atacan a las organizaciones, a los dirigentes, acusándolos de no haber pedido una reunión, por ejemplo, y está la nota presentada del 13 de febrero. Una ministra que está más interesada en denunciar dirigentes que en resolver problemas sociales. Nos preocupa porque esto le va a dar continuidad al plan de lucha inevitablemente. Encima, en Mendoza tenemos 4 detenidos anoche. Hoy liberaron a 2, pero hay 2 que siguen detenidos. Uno de ellos, Martín Rodríguez, nuestro dirigente nacional del Polo Obrero, que fue detenido en la vereda. Porque en Mendoza rige una legislación anticonstitucional que impide las manifestaciones de los distintos sectores que en la provincia y en todo el país obviamente tienen reclamos para hacer, como lo permite inclusive la Constitución Nacional. De manera que estamos frente a una ofensiva, un ataque que une en el ajuste y en la represión a los gobiernos nacionales, provinciales, lo cual quiere decir a la llamada grieta, es decir, a la oposición patronal y al gobierno. Es muy funcional que en Mendoza se ataque a las organizaciones que luchamos contra el ajuste, es muy funcional al ajuste que quiere aplicar el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. En eso no hay grietas. Juntos están con el ajuste y contra los trabajadores.
¿De aquí marchan para la Casa de la Provincia?
Ahora vamos a concentrarnos, a levantar el acampe y vamos a marchar a la Casa de Mendoza a repudiar estas detenciones y a exigir la libertad de los compañeros.
Muchas gracias, Gregorio.
Gracias a vos.
En Rosario se dictó la prisión preventiva contra los acusados del asesinato del niño com Máximo Jerez. El fiscal Adrián Espelta explicó en conferencia de prensa que 2 personas están acusadas por los disparos del domingo 5 de marzo y otras 3 por encubrimiento. Además, hay 2 prófugos y otros investigados por ordenar desde la cárcel de la localidad de Piñero el ocultamiento del vehículo en el que se trasladaban los autores del ataque.
Sí, se dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para las 5 personas que no todas tenían el mismo rol, pero que de alguna manera formaban parte de este mismo entramado. Con respecto a las dos personas de apellido Castillo, fueron los autores materiales. Uno era el que conducía el vehículo y otro era el que disparaba, junto con 2 personas más que tienen pedido de captura en el día de hoy y la Fiscalía está procurando dar con ellos. Fueron 4 los que participaron en el ataque en el que falleció Máximo Jerez. Y las otras 3, en horas de la noche del día siguiente, fueron las que recibieron, primero por una orden que vino desde Piñero, la orden de esconder el vehículo, Entonces uno de estos, del conductor de vehículos, se hizo presente en la casa y escondió el Honda Civic negro con el que se habían trasladado, lo escondieron en el domicilio de esta familia y por eso fueron imputados por encubrimiento.
¿Qué relación tenían los presos de Coronda, de Piñero, con los 5 imputados?
El pabellón 9, que es de donde en principio salió la orden para esconder el vehículo, además es el pabellón donde se encuentran personas vinculadas con los autores materiales, vinculadas directamente, son familiares directos, y son los que de alguna manera comandan ese sector o esa banda en la cual desde el primer momento nosotros adelantábamos que se trataba un enfrentamiento de banda. Los líderes de esa banda se encuentran en ese mismo pabellón, de donde también salió la orden, desde parte de otra persona, que es imputado por otro hecho, hacia la familia para que esconda el vehículo.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí paran hoy y se movilizan los trabajadores y trabajadoras de la salud por mejores salarios y más recursos para hospitales. Nos informa nuestra compañera Vanessa Ozán desde Radio Pueblo de Anfunes.
Buen día, Pepe, y audiencia de Farco. En Córdoba, los equipos de salud hoy vuelven a parar en reclamo de mejora en la propuesta de aumento salarial. En la ciudad de Córdoba hay concentración en el polo sanitario y se movilizan en rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial. En consecuencia, nuevamente está resentida la atención en los distintos hospitales de la provincia. Solo se atienden guardias mínimas, urgencias y emergencias. Dialogamos con el delegado del Hospital Regional de la ciudad de Anfunes, el doctor Javier Ocanto, quien junto con integrantes de este nosocomio salieron a alzar la voz para que su reclamo sea escuchado.
Y esto tiene que ver con una cuestión integral que hace a la falta de un sistema de salud de la provincia. Falta un sistema de salud en la provincia. La ministra es ministra de salud, tanto de la salud pública como de la salud privada. Y hoy la comunidad sabe perfectamente las dificultades que enfrenta tanto para acceder a la salud pública como para acceder a la salud privada. Entonces vemos que hay un vaciamiento de lo que es, yendo ya a la salud pública, un vaciamiento de la salud pública con privatización de servicios o tercerización de servicios, en detrimento de esos trabajadores y en detrimento del cumplimiento del servicio, y que por ahí posiblemente se presten a otras cosas. Entonces la primera cuestión es esto: defender el sistema público de salud, ¿no? Y es lo que nosotros estamos levantando la voz, pidiendo que se tenga en cuenta esta situación. Indudablemente con el reclamo salarial también, en donde el básico de todo el equipo de salud está por debajo de la línea de pobreza.
Ocanto remarcó la importancia de que el sistema de salud funcione bien, sea de calidad y accesible para la sociedad.
La primera cuestión es esto: defender el sistema público de salud, que sea eficiente, que sea eficaz, que sea accesible y que sea de calidad para toda la comunidad, para los que tienen y los que no tienen obra social también. Lo que buscamos es eso, es que el sistema de salud público, y el privado también, pero el público puntualmente ahora, funcione. Lo que nosotros queremos es que sea un diálogo franco, un diálogo claro, buscando la solución.
Reportó para el informativo Farco Vanessa San, de Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba.
Vamos ahora a Río Negro porque allí la comunidad mapuche Cayunao intenta detener el avance de privados sobre su territorio, privados que están alambrando en la zona de Altas Cumbres. Nos lo cuenta nuestra compañera Karina Hernández desde Radio Encuentro.
Nuestro pueblo mapuche continúa resistiendo. La comunidad Cayunao está en el puesto de la veranada con intentos de empresarios extranjeros que pretenden alambrar y privatizar 3 lagunas de altura y nieve perennes que alimentan las nacientes del río Chubut y el arroyo La Horqueta en el suroeste de la provincia de Río Negro. Soledad Cayunao, referente de la comunidad, nos dice.
Y la verdad es que yo siempre aclaro que los Cayunao es un seguimiento de la resistencia que han hecho todos nuestros mayores en muchos años atrás, que se viene resistiendo hacia estos avances, ¿no? Yo crecí viendo el despojo de mis abuelos, el despojo de mi familia, y es como que yo soy la continuidad de ello. El despojo se fue llevando por, como te contaba, crecí viendo el despojo, y ahora se está tratando de frenar el avance que quiere seguir, porque hay gran parte del territorio de Altas Cumbres que ya está despojado, que alambraron, pusieron cotos de caza de ciervo, los ciervos hicieron desastres ambientales porque no son de ahí, pero lo llevaron, hicieron sobrepastoreo. Esto implica que se sequen vertientes, lagunas, mallines, por el sobrepastoreo, hicieron plantaciones de pino. Y se está resistiendo.
La Lamien Soledad nos continúa contando lo que significa para ella esta lucha en el territorio.
Toda esta investigación es que sí hay muchos intereses de por medio. La zona donde estamos son Altas Cumbres, son zonas cordilleranas. Yo siempre dije que antes, cuando estuvo la mal llamada conquista del desierto, vinieron por las mejores tierras, nos corrieron a las cordilleras, nos dejaron, digamos que nuestra gente se escapó, se refugió en esos lugares. En ese momento no le era de interés las cordilleras, pero ahora cambió, es como una segunda mal llamada conquista del desierto porque no les importa nada. Hay mucha gente, muchos lamienes que han perdido su vida defendiendo el territorio justo muy cercano a la Lof Cayunao. Y bueno, es como que esto sigue, ahora es de interés de ellos el agua dulce, que está quedando muy poco en el mundo, así que están viviendo por eso y no les importa que hay gente viviendo, que hay resistencia, que como que vienen por todo de nuevo.
Desde Radio Encuentro, Viedma, Puel Mapu, reportó Karina Calquín Hernández.
Vamos ahora a Mendoza porque allí el pueblo mapuche sigue enfrentando el hostigamiento y los mensajes de odio del gobierno provincial. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. El gobierno de Mendoza continúa sin reconocer al pueblo mapuche y pasa por alto estudios científicos que afirman que en Mendoza, desde tiempos precolombinos, los mapuches han habitado estas tierras. La semana pasada, diferentes organizaciones repudiaron a la Universidad Nacional de Cuyo por prestar sus instalaciones para una charla llevada adelante por el senador nacional Alfredo Cornejo y el exdiputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quienes realizaron una conferencia en contra del pueblo mapuche. Estos y otros atropellos hechos por diferentes funcionarios provinciales hicieron que la comunidad ancestral llevara adelante una denuncia al gobierno provincial y además ha solicitado el juicio político al gobernador Rodolfo Suárez. Respecto a esto, Gabriel Jofré Huerquén, de Malalhueche, decía lo siguiente.
Sus declaraciones fueron emitidas en medios masivos ante esta situación, y no solo eso, sino las presentaciones que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza ante el INAI, por ejemplo, involucran, digamos, una responsabilidad institucional muy alta. Mientras estábamos haciendo esta presentación, andaban de paseo con Alfredo Cornejo, con Miguel Ángel Pichetto, infundiendo terror y miedo a la población, ¿no? Diciendo que el menoscabo a la soberanía e insistiendo, digamos, en que se han entregado tierras. Hace 15 años mínimamente que venimos haciendo actos administrativos con distintos gobernadores, secretarios. Supongamos cuando se entregó la primera personería jurídica en el 2009, se declaró de interés público y fue a través de un decreto publicado en el boletín oficial.
Cabe mencionar que hasta una investigación internacional de la agencia AFP, la agencia France Press, concluyó que es falsa la versión que difunden los medios hegemónicos de Mendoza, pero también los nacionales, acerca del reconocimiento de los mapuches, con quienes el Estado Nacional tiene la obligación de relevarlos como comunidad, por lo que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no tiene la capacidad de otorgar tierras. Solo ha realizado un relevamiento sobre el territorio que no implica una cesión de propiedades. Respecto a esto, Gabriel decía.
Y ni hablar, insisto, la ciudadanía que recibe mensajes de odio y que se ve involucrado y que cuando empieza a buscar y encontrar la verdadera información se encuentra hasta traicionado, digamos, en su buena fe. Hay cosas que son graves que la ciudadanía tiene que entender, que esta gente, abusándose de las encuestas, digamos, y de lo que dice el tema, han salido a afectar a personas, a seres humanos, que somos mapuches.
Por último, mencionar algo no menor, que en las áreas reconocidas existen dos en las cuales hay empresas que tienen altos intereses petroleros, como es el caso de EMESA, que es una empresa cuyos accionistas son la provincia de Mendoza y sus municipios. Informó desde Mendoza, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Rosario, Santa Fe, escuchamos Informativo Farco por Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 15 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.